Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La incertidumbre vuelve a disparar el ahorro. Durante el segundo trimestre del año, los hogares lograron guardar el 16% de su renta disponible. Es el dinero que nos queda libre para gastar o ahorrar una vez que pagamos los impuestos y las cotizaciones sociales. Sin embargo, ese ahorro, según las previsiones, irá disminuyendo, Marta Ruiz.
De hecho, los hogares españoles terminarían el año ahorrando la mitad de lo que lograron guardar en 2021, una tasa de ahorro que cerraría en el 6,5% en dato desestacionalizado, quitando esos efectos de calendario, frente al 11,4% del pasado año, según cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon Torres es su director de coyuntura.
Va a converger hacia la media más o menos de los últimos años, de anteriores a la pandemia. Estábamos en el segundo trimestre en el 8,5, pues podría bajar un punto y medio o dos puntos, ¿no? No porque los hogares digamos, estén gastando más, sino sencillamente porque los ingresos ya crecen tan poco en relación a la inflación que no tienen más remedio que gastar cada vez más.
Así el ahorro se irá a pagar la misma cesta de la compra y las mismas facturas que hace meses, pero encarecidas por la inflación y la subida de tipos.
Solo la mitad de los padres con hijos en bachillerato les da una paga a sus hijos. En secundaria son el 29% quienes tienen una asignación familiar y el 14% en primaria. Poco se habla además entre las familias españolas de los ingresos o de los impuestos que están tan de actualidad, Carmen Lavallen.
Javier tiene 11 años y forma parte del 14% de los niños de primaria con una asignación. Recibe un euro semanal y solo si hace sus deberes y alguna tarea de casa. Una parte se la gasta en cromos de fútbol y otra va para la hucha.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
La paga es un buen instrumento de educación financiera, explican en COPE expertos como José Manuel Jiménez, al frente del Instituto Santa Lucía.
Gastar ese dinero de una forma responsable, que también se tiene que ahorrar, la importancia de planificar.
A pesar de ello, solo 4 de cada 10 menores de 15 años tiene paga y en la mitad de los hogares españoles los padres no hablan con sus hijos ni de sus ingresos ni de los impuestos que pagan.
Y ya son al menos 34 los fallecidos, entre ellos 23 niños y 12 los heridos en el tiroteo que se ha registrado en una guardería al norte de Tailandia. Son los lamentos de los padres tras el tiroteo y mientras esperaban poder entrar en las instalaciones de la guardería. El presunto autor, un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas y que después se ha quitado la vida, también ha matado a su propia familia, a su mujer y a su hijo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora está previsto que arranque el acto de despedida de Julen Lopetegui y Bruno Casar.
Acto oficial en el Sánchez Pizjuán antes de que esta tarde Jorge Sampaoli se haga cargo del equipo sevillista. Ya está en la Ciudad Deportiva José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana se está despidiendo Julen Lopetegui como técnico del Sevilla en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está presente la Copa de la UEFA conquistada en el año 2020. Le arropan la cúpula directiva del club, Pepe Castro, y el director deportivo Monchi. Recordemos, esta tarde ya a partir de las 6:30, Sampaoli va a dirigir su primer entrenamiento.
Gracias, Oliva. Echamos el cierre esta noche a la Semana Europea con los duelos de Europa League. 7:45, Sheriff Real Sociedad, y 9, Betis Roma. Con la Conference League también a las 9, Villarreal, Austria de Viena. En marcha tenemos el Open de España de golf con Jon Rahm como protagonista y esta noche echa a andar la nueva temporada de la Euroliga de baloncesto a las 8, Panathinaikos, Real Madrid, 8:30, Valencia Basket, Baskonia.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE.
Decirme cuántas son 3 más 3.
Todo el mundo sabe que son 6.
¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135? Bien, ¿quién
son
puede...?
Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico.
¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado?
Ha olvidado el signo negativo en el exponente.
Mary, ¿por qué no me lo has dicho?
Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas.
A nadie le gustan las empollonas. Lo que acabas de escuchar son algunas escenas de la película Un don excepcional, un largometraje que cuenta la historia de Mary, una niña de 7 años con capacidades especiales, lo has escuchado, para las matemáticas, un talento que le impide tener un desarrollo normal durante su infancia. Fíjate, en España solo se detecta un 2% de los niños que son superdotados, y en el caso de los que los tienen, de los que tienen altas capacidades, a un 10%. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John. Muy buenas tardes. Pues mira, se habla de un nivel de inteligencia superior a la media o de altas capacidades cuando el cociente intelectual se sitúa entre 120 y 129 puntos. Y a partir de 130 ya se utiliza el otro término, el término de superdotación.
Así, a priori, ser más inteligente o tener más talento que el resto de los mortales pues parece una ventaja, ¿verdad? Pues mira, en muchas ocasiones tener ese don se convierte en una fuente de problemas. Para empezar, el sistema educativo de nuestro país no está preparado para adaptarse a las necesidades de estos niños con altas capacidades. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sergio, que era un niño superdotado, aunque él no lo sabía. Bueno, hasta llegó a abandonar los estudios.
Sí, pues yo me enteré con 17 años en el instituto. O sea, yo llevaba todo con notas de sobresaliente y bastante altas y aprobaba pues casi todo sin estudiar. Hasta la ESO, pues aprobaba todo sin estudiar. Luego llegué al bachillerato y ahí hubo un cambio bastante fuerte y ya pues lo dejé, tuve fracaso escolar en esa época.
Sergio, al igual que le sucede a muchos niños superdotados, se sentía diferente al resto de sus compañeros.
Empecé a hablar muy pronto, con, no me acuerdo si 2 o 3 años, tener intereses variados y estar todo el día en tu mundo, o sea, pues estar pensando siempre como soñando despierto, digamos. Y también pues no encajar muy bien con el resto de mis compañeros.
Con el tiempo Sergio confirmó ya de adulto que tenía altas capacidades. Y este es precisamente uno de los problemas que tienen que afrontar pues todos estos niños o jóvenes. Y es que hay lista de espera para ser evaluado por los equipos de orientación de las diferentes comunidades autónomas.
Esos equipos emiten un informe oficial que recoge las altas capacidades de los niños y que es imprescindible para que en el colegio estos alumnos puedan acelerar su formación y pasar de curso, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como esta evaluación suele tardar, muchas familias acaban solicitando ese estudio a un profesional privado. Pero si se trata de familias sin recursos, porque niños superdotados que llegan a la edad adulta sin saber que son más inteligentes que el resto de los mortales, pues no pueden hacerlo. Alicia Díaz Concha es la presidenta de la Asociación Española de Superdotados y con Talento.
También atendemos a adultos que, bueno, se han enterado últimamente o recientemente que son con altas capacidades, pero que ya llevaban a lo mejor un montón de años de psicólogo y psicólogo para saber qué es lo que les pasaba. Y es que no vale cualquier psicólogo, tiene que ser pues un psicólogo que sea además con la especialidad en altas capacidades, un psicólogo clínico.
Bueno, pues enseguida precisamente vamos a hablar con un psicólogo que está especializado en diagnóstico de altas capacidades. Pero antes, John, pues tenemos que contar que es muy importante que el niño sea consciente pues que tiene una inteligencia superior, pero también es importante que los padres sepan cómo tienen que ayudar a sus hijos, porque a veces, claro, dicen algo pasa, les veo infeliz, ¿no? Están infelices, pero no entienden el porqué.
Que la inmensa mayoría de los padres pues ven a sus hijos diferentes, les notan raros y sobre todo nunca jamás te dicen es que creo que mi hijo sea superdotado, no sé, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Dicen, el caso es que el niño es muy inteligente, pero mi hijo no es feliz.
Te voy a contar ahora una historia de superdotados que parece de película. Es la historia de Marina. Actualmente es profesora de universidad y no la identificaron como superdotada hasta los 13 años. Pero fíjate, fue tras un accidente de tráfico en el que su cráneo sufrió varias fracturas.
Al salir, pues pensaron, vamos a pasarle un psicólogo durante un mes para que vea a ver si está bien y demás. Entonces ahí fue cuando lo descubrieron, porque al pasar test de Rosa y las matrices de Raven y un montón de pruebas de inteligencia, pues vieron que sí, que tenía una inteligencia significativamente muy por encima de la media.
Antes de ese accidente, Marina no era consciente de su talento, solo notaba el rechazo de los niños de su clase. Listilla era el calificativo que más escuchaba. Por eso, cuando sus dos hijas le contaron que en el cole a ellas las llamaban empollonas, pues Marina supo enseguida que también sus hijas eran superdotadas y que se iban a encontrar con una sociedad y un sistema educativo que no están preparados ni saben cómo tratar a los niños con una inteligencia superior.
Me llamaban la tortuguita, entonces hay una especie de creencia de que los superdotados van muy rápidos en el programa, que es cierto cuando el programa les gusta, pero a lo mejor a mí no me motivaba, entonces iba más lenta, me costaba más enfocarme porque era más dispersa y me llamaban la tortuga, se me daban mal las matemáticas y se me siguen dando mal.
A pesar de todo este rechazo escolar y a veces hasta social, Marina cree que su gran inteligencia tiene más ventajas que desventajas.
Yo pienso que es todo ventajas. Para mí, pues, desde luego, ha sido una ventaja tremenda, porque yo daba zancadas en la universidad y veía a lo mejor que a otras personas les costaba mucho lo que a mí me costaba nada. Es verdad que te llevas tropezones, yo no tanto, pero tengo dos niñas que también son superdotadas, que ellas sí que se han llevado algunos tropezones que son sociales.
Marina tiene dos doctorados y, como te decía, es profesora de universidad, un camino en el que los superdotados, con muchos tropiezos y temores que no siempre suelen acabar igual, ¿eh? Lo sabe bien Pedro Hernández, psicólogo especializado en diagnóstico de altas capacidades. Pedro, ¿cuáles son los problemas más habituales que se encuentra un niño o una niña superdotados durante su etapa educativa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre todo se encuentran con el aburrimiento, la falta de comprensión, que no se tienen en cuenta sus intereses, que muchas veces, debido a su creatividad, piensan las cosas de manera diferente. Y bueno, pues todo esto al final son obstáculos, ¿no? También se enfrentan a lo que es el estereotipo y muchas veces, como me comentaba el otro día una niña en consulta, pues incluso las compañeras le dicen, bueno, si tú no tienes cara de lista, ¿cómo vas a ser de altas capacidades? Entonces, bueno, pues toda esa falta de atención y de comprensión influye en su malestar.
Claro, estás destacando algo también importante, ¿no? Porque son chavales o chavalas que generalmente pues se muestran poco motivados en el colegio, pues porque los colegios pues no están preparados, ¿no? Para atender las necesidades de un niño o de una niña con altas capacidades. Pero es que los compañeros tampoco están preparados y ahí se pueden encontrar estos chicos con una situación que les sea verdaderamente incómoda. Escuchábamos antes a Marina, esta madre, que supo que sus dos hijas eran también superdotadas como ella, porque a sus hijas permanentemente las llamaban empollonas.
Claro, es que a veces es por lo que muestras, ¿no? Si eres listo, si eres lista, si aprendes rápido, si tardas menos. Y a veces es por la expectativa que tienen las personas, que piensan que todo se te va a dar bien, que todo lo sabes previamente, etcétera, ¿no? Y en realidad todo esto lo que parte es de un análisis individual y de los intereses de cada persona y de atender a su diversidad, ¿no? Entonces, por un lado está la incomprensión y en ocasiones la falta de formación del profesorado y en otras ocasiones, pues igual, el grupo de iguales, ¿no?
Claro, luego hay otra cosa que, claro, pensamos que el superdotado va a sacar siempre todos sobresalientes y matrículas, pero a veces hay superdotados o gente con altas capacidades que, como dice el especialista, pues está pensando siempre la luna de Valencia porque piensa de otra manera y eso es más difícil de detectar todavía, ¿no?
Claro, porque el alumnado o las personas con alto rendimiento son fáciles de detectar, o incluso las personas que tienen un perfil más verbal, que hablan de manera muy cuidada, con un vocabulario muy amplio, pues pueden llamar la atención. Pero hay otras personas, visoespaciales, creativas, muy creativas, que cómo es el currículo no les interesa, o cómo se trabaja el currículo. Por ejemplo, rechazan en muchas ocasiones la memoria repetitiva o el hacer ejercicios o actividades o fichas de manera repetitiva. Pues todas esas personas en realidad pues no son comprendidas y muchas veces incluso son identificadas con otras características que nada tienen que ver con la alta capacidad.
Pedro, tú orientas a profesores para que sepan cómo tratar y cómo motivar eso que es tan importante a un niño superdotado. ¿Qué es lo más importante para que no se sientan frustrados o sufran fracaso escolar?
Pues en mi opinión, lo más importante es ser genuino con la persona, ¿no? O sea, realmente mostrar interés en quién es esa persona e intentar desarrollar su potencial. Y muchas veces la forma de captar o de enlazar con este tipo de niño o niña o adolescente es a través de sus intereses. Si tú conoces sus intereses, a qué dedica el tiempo cuando dispone de tiempo libre, pues muchas veces te va a dar las claves para luego poder trabajar en el aula. Y de hecho, muchas medidas de atención a su diversidad nos sirven para el resto del grupo clase.
La verdad es que es apasionante esta historia porque, insisto, es que no siempre ser inteligente es sinónimo de ser feliz, porque tú mismo o el entorno no entienden lo que te está pasando. Pablo Hernández, psicólogo especializado en diagnóstico de altas capacidades, gracias por aclararnos todas estas cosas y por aclarar a mucha gente que nos estará escuchando lo que pueden tener en casa. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Es que, Pilar, no es fácil ser un niño superdotado ni tampoco ser el padre o la madre, ¿verdad?, de estos chavales.
No, no, no lo es. Por eso Luz González, madre de un niño también superdotado, escribió el libro Altamente Capaces y Divergentes. Es una obra escrita con un objetivo muy claro. Escucha.
Queríamos que muchas personas adultas se sintieran reflejadas en este libro y que dejaran de sentirse raras o inadaptadas, hablando sobre temas del día a día, como la familia, la escuela, la sensibilidad.
Y es que Luz, como madre que es, ha necesitado acudir a un profesional como el que estábamos escuchando para saber cómo poder darle a su hijo pues esa atención que necesitaba un tanto especial.
No es tanto algo que sabes, sino algo que vas percibiendo y que además a día de hoy se puede medir empíricamente a través de una valoración psicopedagógica que solo te confirma lo que tú como madre pues ya presientes, aunque muchas veces no sepas ponerle nombre.
Un libro, un psicólogo, un sistema educativo adecuado, todo ayuda para evitar que ser más inteligente no se convierta en problema, porque Pilar, si has conocido a alguien en el entorno, tú sabes que precisamente suele ser más complicado a veces que las personas sí. Que van justitas.
Conozco un caso de la hija de una amiga mía que tiene altas capacidades, le han ascendido un curso. Uh-huh. Esto además no es tan fácil, lo tiene que decidir el colegio, lo tiene que aprobar también la familia y lo tiene que aprobar la Comunidad de Madrid. Y también en la Comunidad de Madrid los sábados hay centros donde durante la mañana hacen actividades con niños de altas capacidades. Es lo que conozco de la Comunidad de Madrid, que me imagino pues que actuarán de manera similar también en otras regiones. Pero sí, es un tema mucho más complejo. Siempre queremos todos los padres que nuestros niños sean cuanto más listos mejor, cuanto más inteligentes mejor, pero ya has visto que muchas veces esto también trae sus problemas.
Por eso queríamos abordarlo, siempre cosas que te puedan interesar, como también lo que sucede debajo de tu casa, en tu entorno, en tu COPE más cercana, que es la que llega ya. Luego seguimos porque tenemos muchas cosas por delante hasta la 1 de la tarde. Hoy tenemos un programa muy completo, como no podía ser de otra manera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
K-329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta noche en Dúos Increíbles vive la emoción de la música en directo.
Es que cantan demasiado bien.
Con Ana Belén y Agoney, Miguel Poveda y Antonio José, Víctor Manuel y Chema Rivas, Sole Jiménez y Yoli Sa.
Una cosa entre miedo e ilusión.
A las 10:45 en la 1 de RTVE. Te esperamos.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no. La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De momento no hay detenidos, pero la policía sigue investigando los dos asesinatos ocurridos este fin de semana en Alcorcón y Fuenlabrada. Se confirma, eso sí, que la muerte del joven de 21 años a las puertas de una discoteca, ahí en Fuenlabrada, sí está relacionada con bandas juveniles, ¿no, Mónica Álvarez?
Hola, John. Sí, y mientras siguen esas investigaciones, con pocos datos de momento, como tú dices, porque no hay detenidos, bueno, se amplía el refuerzo policial y de seguridad en estos dos municipios y otros del sur, de cara a este próximo fin de semana, como Móstoles y Leganés. Y también en la capital, con motivo de las fiestas del Pilar, que empiezan ya mañana en el recinto ferial Parque La Vaguada. El ayuntamiento de la capital, John, va a poner más policías, más drones y detectores de armas blancas en los accesos. Enseguida vamos a dar más detalles.
Pues sí, porque antes nos vamos a ir al tráfico. Vamos a conectar con la DGT porque tengo ahí esperando a Patricia Arriaga, que está mirando lo que pasa en las pantallas y lo que pasa en las calles y carreteras de Madrid, ¿verdad, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues aquí estamos vigilando la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que a esta hora y afortunadamente pues no genera retenciones, tampoco hay incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria, y además también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Muchas gracias, Patricia.
Un abrazo.
Un abrazo. Y ahora quiero hablarte de una situación que nos preocupa mucho, que es la inseguridad a la hora de alquilar una vivienda. Impagos, destrozos, ocupación ilegal, obviamente. Una inseguridad, Mónica, que hace que muchos propietarios digan, es que no me atrevo a ponerla en el mercado.
Efectivamente, siempre tenemos a alguien al lado, ¿verdad?, que cerca, que tiene a lo mejor un piso en propiedad y decide pues no ponerlo en alquiler por todos estos motivos que tú contabas, ¿no? O nosotros mismos estamos en esa situación. Y lo que siempre decimos aquí es que hay que recurrir a aquellas empresas, a aquellos profesionales que te den las máximas garantías. Quédate con este nombre, Finaer, que se dedica a este sector, el del alquiler, desde hace más de 10 años.
Jesús Pérez Amair es director de Finaer España. Jesús, ¿qué es Finaer? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, Finaer es una multinacional que se dedica exclusivamente a generar garantías de alquiler. Es decir, su objetivo fundamental es dinamizar el mercado del alquiler, ofreciéndole al propietario la garantía que en caso de impago va a cobrar su renta de forma inmediata, sin límite y sin necesidad de que haya una demanda judicial, al arrendatario, a esa persona que busca ofrecerle facilidades para que pueda alquilar de una manera tranquila, sin necesidad de hacer grandes desembolsos, y por otra parte, al gestor inmobiliario, agilidad, facilidad, para que pueda cerrar mayor número de operaciones.
Uh-huh. Jesús, este mes presentáis novedades. ¿Qué nuevos servicios habéis implementado?
Sí, efectivamente, Mónica, este mes estamos de celebración, ya que hemos incorporado dos nuevos servicios muy importantes, bastante innovadores en el mercado, que son la mediación en el cobro de la renta. Aquellos propietarios que por alguna razón pues no quieren estar pendientes del día de pago de su inquilino porque tienen varias propiedades o porque simplemente quieren delegar esa tarea, pues tienen con nosotros la posibilidad de contratar la garantía de alquiler, y totalmente gratuito podemos hacer la mediación en el cobro de la renta, de tal manera que el propietario no se va a preocupar por qué día le corresponde pagar al inquilino, si lo ha hecho o no, y en caso de que no pague, igualmente está garantizado, nuestra garantía garantiza la renta. Uh-huh. Y por otra parte, tenemos también el anticipo de rentas, que le permite al propietario poder anticipar 3, 6 o hasta 12 meses de su renta para alguna contingencia o algún gasto imprevisto que le pueda surgir, con unas condiciones muy favorables y muy fáciles de ejecutar, porque además está garantizada su renta con nosotros.
Bueno, pues la verdad es que es completo y sobre todo genera una gran seguridad a aquellas personas que quieren alquilar pero sienten todo lo contrario, inseguridad. Muchas gracias, Jesús Pérez Amair, director Finnair España. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y recuerda, Finnair, compañía de garantías para el alquiler. Contrata tu garantía en www.finnair.es o a través del teléfono que te dice Mónica.
91-551-7550. 91-551-7550.
Y ahora hablamos de seguridad y de reinserción.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Del 3 al 6 de octubre, la mejor danza te espera en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza. Un programa único con grandes coreografías de cinco iconos de la danza. Killian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León. Cuatro únicas funciones. Entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa, esto que te van a contar ahora mismo, Mónica, te interesa mucho.
John, ahora te toca disfrutar, ¿eh? Si has decidido cambiar de casa, ilusionarte, imaginar tu próximo futuro, porque del resto se encarga Casabo. Casabo es la solución más fácil y rápida para vender tu casa. Sí, sí, se adaptan a tus necesidades comprando directamente tu casa o encontrando al comprador ideal. Y se encargan de todo. Olvídate de trámites, papeleos y empieza un nuevo capítulo en tu vida sin complicaciones. Vende tu casa en casabo.com.
Pues están en ello, ¿eh? Madrid prepara un gran dispositivo de seguridad para este fin de semana en el que hay muchas fiestas, entre ellas las del barrio del Pilar, que comienzan mañana.
Que se desarrollan en la zona del recinto ferial Parque de la Vaguada hasta el próximo día 12 de octubre. Para evitar graves incidentes se ha preparado un dispositivo importante formado por policías, drones y sistemas para detectar armas blancas.
Por cierto, que 800 jóvenes se han detenido desde que se ha puesto en marcha el plan contra las bandas juveniles el pasado mes de febrero. 800, ¿eh? Muchos de ellos son menores que van a parar a centros de reinserción, Mónica.
John, allí cumplen medidas judiciales hasta que puedan salir. Es el caso, vamos a escuchar a Martín, es el caso de Martín, que se encuentra en este centro de Teresa de Calcuta, de Brea del Tajo. En solo unas semanas va a poder abandonarlo en régimen semiabierto. Y nos ha contado a COPE a qué se quiere dedicar.
Yo quiero ser policía. Yo estoy allí estudiando mi grado medio, administración, pero en el futuro sería grado superior. Me gusta patrullar, me gusta estar en la calle, ayudar a resolver conflictos.
Fíjate, ¿eh?, lo que nos ha contado Martín. Y también vamos a escuchar a Lucas, es otro chico. De momento es el panadero de este centro, pero él quiere ser bombero. Está encantado de estar allí.
Después de tantos malos caminos, de tantos malos momentos y de estar buscando cosas en la calle que no debía con la edad que tenía, pues al fin y al cabo venir para acá y todo eso me ha servido, ¿me entiendes? Porque podía estar en otro sitio peor. Y la verdad es que aquí esto me ha servido para labrarme un futuro el día de mañana y llegar a ser lo que quiero ser.
¿Qué quieres ser?
Yo quiero ser bombero. Yo quiero presentarme a las oposiciones y quiero ser bombero, por lo menos intentarlo.
Hablaba Lucas con nuestro compañero Ramón García Peregrín, que visitaba este centro, que por lo que vemos funciona, darles esa nueva oportunidad a estos jóvenes, que muchos de ellos están en la calle. Han sido, fíjate, 800 detenidos y que tienen una nueva oportunidad, claro que sí, para salir adelante.
Sí, señor, y además ambos que nos hemos escuchado forman parte de un equipo de fútbol, ahí también van a conocer lo que es trabajar en equipo, que también es importante. Seguimos en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y nos queda media hora por delante para seguir compartiendo historias. ¿Historias? Pues como esta que te cuento ahora. Fue a mediados de los 90, en el Pier 39, que es el muelle más turístico de la ciudad. David, el guía, era un rubio alto que chapurreaba el castellano y que se sentía muy orgulloso de su tierra. Me refiero a San Francisco. No era para menos, porque es preciosa, tanto la ciudad como la bahía. Pero lo que más me enorgullecía, en este caso, era que, según él, no estaba obligado el personal a dejar propina, que solo era una recomendación.
Bueno, a todos a rascarse el bolsillo para la señorita.
Pon un dólar, tú también.
No doy propina.
¿No crees en dar propinas?
Si no ganan bastante, que se piden.
Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
En otras ciudades no es lo mismo. Como pasaba en esta escena de Reservoir Dogs, pues en el resto de Estados Unidos hay que pasar por dejar la propina, pero puede cambiar esto en breve. Los mandamases de Washington decidirán este noviembre si acaban con la extra sobre la cuenta. Los propios camareros de la capital federal se oponen a esta iniciativa demócrata porque resultaría catastrófica para sus ingresos. Recordemos que dejar propina en un restaurante allí es obligatorio, entre un 15 y un 20% de lo que has costado, por ejemplo, la comida o lo que has bebido. Esto se hace para complementar los salarios de los camareros, que son muy bajos, menos de $3.50 por persona, por hora, perdón. Pero quienes quieren quitarla argumentan que el sistema de propinas genera discriminación porque los camareros, fíjate, afroamericanos, reciben un 25% menos de salario. Interesante y muy triste, porque una persona normal, lo lógico es que deje propina si la han tratado bien o de manera especial, no por el color de la mano que le ha servido el plato. Por otro lado, subir los sueldos sería lo lógico y no depender del ánimo y generosidad de la clientela. Te lo digo porque yo fui camarero y, oye, gané mis propinas, pero jamás entendí que en un bar, un hotel, una peluquería o si repartes a domicilio tengas propina por decreto o casi, y en cambio en una librería, una carnicería o en un museo pues no existe ese privilegio, como si estuviera escrito dónde sí y dónde no más allá del sueldo. Lo hablaban en Reservoir Dogs y no es asunto baladí, sobre todo porque la propina debería ser un extra, es decir, por un trato o un servicio extraordinario, no por pena. Si en el siglo XXI sigue siendo para completar el sueldo, mal vamos. Son solo unas gafas que se están subastando a un precio de locos. Yo diría que además bastante feas y vulgares, por lo menos eso pensamos en el equipo de Herrera en COPE. Como de los 80, de metal, finitas, grandes cristales en forma de pera, ya te digo, corrientes. Pero solo tiene una cosa en particular que le vale, que fueron las últimas gafas a través de las que miró el mundo Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Dahmer violó, mató y descuartizó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. En 1994 lo mataron a golpes en la cárcel. Sus gafas se subastan ahora por 150.000 euros. Sus atrocidades las puede seguir y sufrir, porque es duro, en una serie para televisión que estos días arrasa en audiencia. Se titula Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer.
¿Qué haces ahí dentro? El olor, las herramientas eléctricas funcionando toda la noche. Oigo gritos que vienen de tu piso.
Solo quiero pedirte disculpas. ¿No abres tu regalo?
¿Por qué nos fascinan estos asesinos? estos individuos despreciables y monstruosos? ¿Por qué creamos esa mitología en torno a ellos? ¿Qué nos enseña esta fascinación? Si es que nos enseña algo. ¿Qué lleva a alguien a pujar por las gafas de un monstruo, de un asesino en serie, como Dahmer? Un monstruo al que, ojo, le gustaba hervir y quedarse con las cabezas de sus víctimas. Tenía relaciones sexuales con los cadáveres. Perfeccionó un método escalofriante y atroz para acabar con la vida de sus víctimas. Les perforaba un agujero en el cráneo y luego lo llenaba de ácido clorhídrico para convertirlos en un zombi sexual sin vida. 17 hombres y niños murieron así en su apartamento. Por cierto, el horrible hedor de la carne putrefacta acabó invadiendo el edificio de viviendas, que terminó siendo demolido poco después de que Dahmer ingresara en prisión. En Pennsburg, Pensilvania, Estados Unidos, hay una pequeña casa con una colección de arte que difícilmente podríamos encontrar en una galería de arte pública. Colgadas en las paredes de una habitación de la planta baja hay imágenes de lesiones y mutilaciones, de cráneos amontonados y de mujeres en posiciones íntimas muy explícitas. También hay paisajes y animales fantásticos. Lo que hace especial esta extraña colección no es tanto su raro contenido como su origen. Todas las obras fueron pintadas por asesinos en serie y además de estas piezas, el dueño de la colección posee miles de cartas de asesinos en serie condenados a muerte. Le han enviado mechones de pelo, una camisa de prisión, tarjetas de identificación de la cárcel, dientes falsos, bueno, y otras rarezas de procedencia aún más oscura. Una macabra colección, como otras muchas que existen, de la que de vez en cuando salen a subasta objetos. Es el caso de las gafas de Jeffrey Dahmer. ¿Cómo puede ser que alguien tenga morbo y ganas y dinero para comprar unas gafas de este tipo de personas? Bueno, pues la pregunta se la traslado ya a la psicóloga Marina Fernández, quien ya nos ha ayudado en otras ocasiones a entender asuntos similares del oscuro o la parte oscura del cerebro del ser humano. Marina, ¿por qué tenemos este interés en el crimen y en particular por los asesinos en serie? Tanto por verlos en series como ya quien daba otro paso y quiere, como fetichista, coger algo de ellos.
Hola, buenos días. Mira, al final todos tenemos interés por lo diferente, porque lo que no es diferente ya lo conocemos. Quizás la peculiaridad de esto es que esa diferencia a muchos nos resulta desagradable y nos distanciamos de ello. Pero en aquellas personas que idealizan a la persona, al asesino o a lo que ha realizado, o que le supone una satisfacción el tener esos objetos, pues van a tener mucho más interés. Bueno, y sin quitar que pueda ser un negocio posterior, claro.
Claro, bueno, eso por supuesto, pero sí que es cierto, hay mujeres, por ejemplo, que se enamoran de asesinos en serie, incluso de otras mujeres, que les mandan cartas de amor, ya que el Destripador, por ejemplo, ha sido inmortalizado en cientos de novelas, en cómics, en películas, de hecho ha llegado a ser más famoso. Si tú preguntas quién le cogió, si le cogieron o qué pasó, hay gente que no lo sabe, solo saben la historia del hombre que destripaba, en este caso, prostitutas, Jack. Lo digo porque de alguna manera tenemos como una especie de atracción hacia lo perverso, o curiosidad quizá.
Bueno, es que al final las mujeres que se acercan a los presos, ¿no? A los condenados por estos delitos, muchas veces tienen la intención de cambiarles, ¿no? De convertirse de alguna manera en salvadoras. Les resulta interesante esa peculiaridad, esa parte diferente que hace que quieran ser ellas las elegidas. O también porque estos asesinos con ellas a través de cartas no son asesinos, solo la parte buena la tienen, la faceta positiva que ellas disfrutan. O incluso pues por la satisfacción de poder compartir eso macabro que la propia persona que escribe también tenga.
Claro, ahí quería ir. En el caso, como psicóloga que eres, Marina, cuando tú ves que alguien tiene un especial o un obsesivo interés por determinadas cosas, ¿puede resultar preocupante o simplemente es una afición?
Hombre, pues depende de lo que le limiten en su vida. Que alguien, no sé, se me ocurre, te coleccione cualquier cosa, moneditas, y que tenga un cajón con moneditas, pues no tiene por qué ser problema. Pero si dejo mi sueldo en ello, en conseguir ese objeto de colección, o si me está ocupando toda la casa, y si estoy teniendo dificultades en mis relaciones por esa peculiaridad, pues ya deja de ser buena esa obsesión. Pero, bueno, eso también sería, por ejemplo, la idealización que se hace con los cantantes o con los actores. Que uno sea fan de alguien, pues es algo que no tiene un problema, que no tiene problema. Pero cuando se traspasa un límite, ya empieza a ser un problema.
Ahí es curioso, porque estaba escuchándote y, claro, estamos acostumbrados como que los asesinos en serie solamente existen en Estados Unidos, no existen en el resto del planeta, salvo alguna cosa curiosa en algún lugar, cuando en realidad es un 1% de los homicidios en Estados Unidos y también se da en otros países. ¿Puede existir el efecto contagio? Es decir, que alguien vea que es muy famoso un asesino en serie y entonces diga yo también quiero ser famoso por esa línea, ¿o no? ¿O el que nace loco a ese nivel, nace a ese nivel?
A ver, el efecto contagio puede existir en el sentido de que tú veas, aprendas y repitas, pero claro. Pero tiene que ser alguien que tenga una base, porque ni tú ni yo vemos eso y se nos pasa por la cabeza. Lo que decía hace un momento, lo que hacemos es rechazarlo, nos genera desagrado. No pretenderíamos darle mayor bombo a una persona así, ni a nada relacionado con ella.
En 2014, más de 70 millones de personas descargaron un podcast de 12 episodios que investigaba el asesinato de una colegiala de 17 años en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Hasta entonces, ningún podcast se había superado los 5 millones de descargas. Y estamos hablando de gente normal, con vidas normales, con lo cual entiendo que es la curiosidad. Pero, ¿por qué los malvados, y estoy pensando, por ejemplo, en los superhéroes, tienen más atractivos, incluso ganan más Oscar los que hacen de malo que los que hacen de bueno?
Bueno, a mí se me ocurre que porque no forman parte de lo más conocido, lo que decíamos antes, y porque nos cuesta entenderlo. Al final resulta interesante conocer cómo funcionan, incluso aunque sea un personaje de ficción, ¿no? El cómo aprender qué pasa por su cabeza o cuáles son sus actos que les hacen ser así, ¿no? El conseguir tener la mayor información para entenderlo, porque nos pilla muy lejos.
Una psicóloga de una película de estas o una serie de estas de otra manera, digamos que por aquello del trabajo que tiene uno.
¿El qué? Perdona, no he entendido la pregunta.
Que siendo psicóloga en este caso, cuando ves una película de estas o un documental de estos asesinos en serie, ¿se ve de otra manera? O sea, si digamos que no puedes dejar el trabajo al margen, ¿psicoanalizas un poco y se aprende un poco o no?
Bueno, yo creo que directamente tenemos unos planteamientos diferentes. Pero igual que el arquitecto cuando ve una imagen de un edificio, quieras que no, te aparece en parte de tu conocimiento. Pero no deja de ser una película y algo que disfrutas como tal.
Sin duda es apasionante la psiquis, el cerebro humano, el cómo actuamos, el por qué de repente hay gente que es capaz de pagar dinero por tener las gafas de un asesino, más allá de que pueda hacer luego negocio, ¿no? Simplemente por el fetichista hecho de tener algo de alguien tan perverso. Y por eso queríamos hablar con Marina Fernández, que es una gozada hablar con ella, porque claro, el que sabe, sabe, y en este caso nos va llevando por los vericuetos y los entramados raros que tiene el cerebro. Marina, gracias, siempre es un placer, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Cosas curiosas, ¿eh, Gutiérrez? Tu gafas y mi gafas no las compraba nadie.
No las compraba nadie, seguro, porque no, además seguro nuestra somos. Historia tampoco tiene nada que ver, no, absolutamente nada, por suerte, con la de Jeffrey Dahm. Bueno, vamos con los mensajes que nos han mandado los oyentes, los fósforos, al 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy, mira, hablabas tú de la psique humana, ¿no? Que a veces pasan cosas que no tienen explicación. Pues esta es una de ellas, y Antonio nos lo hace saber.
Pero dígale al señor Herrera que no es que se confunden las horas, se confunden en los días, en las horas de Canarias. Pues esta mañana ha empezado el programa diciendo, buenos días, señores y señores, son las 7 de la mañana en la península, las 8 en Canarias.
Ya son las 7 de la mañana, son las 8 en Canarias. Hoy es jueves.
Así que le acaba de meter 2 horas a Canarias por el borro.
¡Hala, 2 horas! ¡2 horas
más! Por
favor,
pásamelo.
Lo tienes en el correo, claro que
tengo
sí.
Tengo que dar cuenta de esto yo.
Bueno, pues mira, ya que estamos riéndonos, vamos a aprovechar el mensaje de Francisco Javier, que nos ha mandado un par de chistes tan cortitos que, bueno, se pasan volando.
Dice, oiga, mire usted que vengo a pedirle la mano de su hija. Dice, ¿pero cuál? ¿La grande o la chica? Dice, coño, que tiene una mano más grande que otra. Dice, hola, ponme una tapita de caracoles. Dice, perdón, pero esto es un restaurante de comida rápida. Dice, pues ponme un leopardo.
Pásamelo, por favor.
Muchas gracias también a Francisco Javier. Y bueno, que se animen todos aquellos que quieran mandar los chistes al 600-99-13-14. Oye, seguimos hablando de la sequía. Ayer en COPE hicimos un especial y los comunicadores estuvieron, bueno, pues iba a decir a pie de charco, no, a pie de sequía, absolutamente. Nos llama Juan desde Sevilla para hablarnos de la lluvia.
Que llueva, la Virgen de la Cueva, ¿no? ¿A que no sabéis de dónde viene la lluvia? La lluvia viene de la lluvia, viene del ciclo del agua. La lluvia tiene tres misiones fundamentales. Una de ellas es refrigerar mares y océanos, por eso se calienta el planeta. No tiene nada que ver con el efecto invernadero. Otro efecto es que limpia la atmósfera de gases como el carbono, que además es fundamental para la vida. Y luego el último efecto es que pone en circulación el resto de los ciclos del planeta, donde hay ciclo del agua y vida. Y si cortamos los ríos, pues nos morimos todos, llega el desierto. Y después del desierto, el calentamiento global.
Bueno, nos demuestra el mensaje de Juan que sabemos y tenemos conocimiento de lo que está pasando en nuestro país, que no cae ni una gota, y la poca agua que tenemos, pues hay que restringirla y acomodarse a los tiempos. 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE.
Y segundo día del juicio que se sigue en Santiago de Compostela por el accidente del Albia, ¿te acuerdas? Registrado hace 9 años, causaba la muerte de 80 personas, terrible. Pilar García Muñiz, en el plato fuerte de hoy ha sido la declaración del maquinista del tren, que era muy esperada, por cierto. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues sí, a partir de la una, en mediodía, vamos a conocer qué ha dicho Francisco José Garzón y cómo ha rememorado ante el juez lo ocurrido en ese verano de 2013. Sesión, la de hoy, que ha sido mucho más tranquila tras los momentos de tensión que se registraron ayer miércoles a la puerta del juzgado. Vamos a escuchar también a los familiares de las víctimas, que no olvidan lo ocurrido y exigen que se investigue hasta el final. Y vamos a preguntar también a los expertos qué ha cambiado desde que se produjo ese accidente, que, insistimos, dejó 80 fallecidos y más de 140 heridos, si es que ha cambiado algo en la seguridad de los trenes de nuestro país. Todo esto y mucho más a partir de nada, en unos minutitos, en Mediodía COPE.
Y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, Herrera te da los buenos días. Espero que no le quite horas a Canaria. Mañana que por lo menos sea puntual, como siempre, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve Clásics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Clásics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Al rojo vivo de Raúl Walsh. El viernes por la noche, en 13.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vive el otoño en El Corte Inglés. Solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 7 al 13 de octubre.
En moda, accesorios, tabatería, deportes, hogar y juguetes. Consulta las condiciones sobre esta promoción.
Vive el otoño con un 15% de regalo en todo.
Ya sabes, solo hoy.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Así llegamos, John, a la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hace buen día para practicar deporte al aire libre, ¿eh? La calima nos sigue acompañando un día más en Madrid. Enseguida vamos a analizar las consecuencias que puede tener para nuestra salud. Pero mira, seguimos hablando de salud, porque quiero contarte la historia de Rosa, que pudo salvar la vida de su marido, que había sufrido un ataque al corazón cuando estaban cenando en casa. ¿Cómo fue? Pues gracias al desfibrilador que había comprado meses antes, pudo mantenerle con vida hasta que llegó la ambulancia. Hoy se lo recomienda, lógicamente, a todos sus conocidos y cercanos, ¿verdad, Mónica?
Claro, Johnny, es que no es para menos, porque los desfibriladores evitan más de 30.000 muertes al año en nuestro país. Y es que cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, bueno, pues suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, este ejemplo es el claro de que deben estar presentes estos desfibriladores en todas partes y sobre todo en casa, ¿no?
Sí, sí, nosotros escuchamos como este muchísimos ejemplos, ¿no? En las casas, que evidentemente es donde pasamos mucho tiempo, porque date cuenta que pasamos las noches en casa, ¿no? Aunque haya gente que salga mucho, pero por la noche a partir de la tarde suele estar en casa. También es verdad que hay ejemplos de estos en todo lo que son empresas, ¿no? Empresas donde sus trabajadores o sus propios clientes, ¿no? Algunos restaurantes, o sea, centros deportivos, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Son 30.000 muertes al año. Con lo cual, fíjate si hay ejemplos y cada uno con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, que ocurre y de un día para otro ha desaparecido. Por eso, tener un desfibrilador a mano, tenerlo cerca, tenerlo en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra empresa, en nuestro restaurante para nuestros clientes, es esencial. ¿Que no ocurre nada? Ojalá, ojalá. Tampoco queremos que nos roben y tenemos alarmas. No queremos que haya incendios y tenemos extintores. Pero si ocurre, el desfibrilador es la clave para salvar a esa persona.
Claro que sí, es que prevenir es fundamental, Adolfo. Y además, este desfibrilador tenemos mucha suerte porque es muy sencillo de utilizar, este de Protege tu Vida. Cuéntanos.
Efectivamente, es un desfibrilador que lo puede usar cualquier persona porque te habla, te lo cuenta lo que hay que hacer en segundos, no digo ni en un minuto, en segundos lo hemos puesto porque el tiempo es esencial. A partir del minuto número 4 el cerebro empieza a estar afectado y a partir del minuto número 10 ese cerebro ya no vale. Con lo cual, se coloca rápidamente para cualquier persona porque te da indicaciones y una vez que está puesto él ya se encarga de ver cómo está ese corazón. Además hace un análisis del mismo, lo deja en un chip para que pueda ver luego los servicios de emergencia que ocurre con el corazón y si es necesario, y si no, no va a hacer nada, pero si es necesario, dará esa corriente para que ese corazón siga vivo.
Voy a empezar a decir el teléfono y luego seguimos hablando. 900-730-061, 900-730-061. Lo digo porque es la forma para poder conseguir un desfibrilador y además los oyentes de COPE tienen una ventaja.
Sí, la ventaja es, bueno, dos grandes ventajas. Una es el 30% de descuento, si lo compráis ahora. Un 30% de descuento, siendo oyentes de COPE, nos tenéis que decir que nos habéis escuchado en COPE, evidentemente. Y luego también vamos a entregar de regalo un antiasfixias, que es un aparato, un dispositivo para atragantamientos. Esos atragantamientos que ocurren en muchísimas ocasiones, en casa, en los restaurantes, en cualquier momento. Bueno, pues un aparato, dispositivo, súper fácil también, para que en caso que haya ese atragantamiento podamos salvar a la persona. 30% y antiatragantamiento gratis, llamando al teléfono 900-730-061. Repito despacito, por favor, aprovechar esta oportunidad de salvar vuestra vida, la de vuestros seres queridos, al 900-730-061.
Gracias, Adolfo. Siempre es un placer por acercarnos a este proyecto de Protege tu Vida, que puede, insistimos, salvarte la vida en tu casa o a los más cercanos. Infórmate y cómpralo en el teléfono que te recuerda Mónica.
900-730-061.
Y ahora, hablamos de la calima.
Herrera en COPE.
Madrid.
estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 915286822. GrupoSercon.com.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Clínica Baviera es un centro oftalmológico de referencia en Europa. Y por eso vamos a hablar con los mejores, por ejemplo, el doctor Julio José González López, oftalmólogo de esa unidad de retina de la Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿suelen dar síntomas las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay enfermedades muy diversas. Algunas pueden dar síntomas dramáticos en poco tiempo, como las oclusiones vasculares, pero otras pueden pasar silentes durante muchos años antes de dar síntomas. Por eso es importante que si usted tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo la diabetes, se haga revisiones habituales del fondo de ojo.
¿Y cuáles son los últimos tratamientos?
Hay múltiples tratamientos que podemos usar para estas enfermedades, desde cirugía, láser, a tratamientos médicos. La revolución en los últimos 15 años han sido las terapias intravitreas con fármacos antiangiogénicos que nos permiten dar tratamiento a enfermedades que antiguamente no lo tenían.
Pues gracias, doctor. Ya lo sabemos. Más información en clinicabaviera.com o en el 920-6020. 920-6020. Doctor, gracias y un abrazo.
A ustedes, buena mañana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde este miércoles, el Ayuntamiento de Madrid ha desaconsejado hacer ejercicio al aire libre debido a los altos niveles de contaminación atmosférica, Mónica.
Y es que estos niveles elevados de partículas en suspensión, la calima, es decir, la calima, pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo para aquellas personas, lógicamente, con problemas respiratorios, cardiovasculares, incluso también para los menores de 6 años y mayores de 65.
Y Miriam Calle es neumóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y queremos hablar con ella precisamente para saber por qué es tan perjudicial esta calima que a priori, a simple vista ya da mal rollo, pero para los grupos de población que hemos citado, Miriam.
Hombre, pues yo creo que es una información que es importante trasladar a la población porque no es la primera vez que estamos expuestos a esta contaminación ambiental y debemos entender que estas contaminación ambiental son pequeñas micropartículas que están suspendidas en el aire y que esto se introduce en nuestra vía respiratoria durante la respiración y favorece, por tanto, que esa ventilación pues sea menor. Pues es aconsejable que esos días, con mayor nivel, pues que hagamos las mínimas actividades al aire libre que requieran una mayor ventilación, como es durante el ejercicio que estamos hiperventilando. Eso favorecería que ese daño de esas micropartículas se pueda producir en mayor medida. Por eso es el consejo, ¿no? Y sobre todo, pues como ha comentado en esta introducción, los enfermos respiratorios, enfermos vulnerables por edad, mayores de 65 años y también en edades más pequeñas, ¿no? En niños.
El resto de la población también me imagino, doctora, que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que es una de las medidas quizá más aconsejables para el resto de la población, que tenemos que mantener actividad al aire libre, bueno, pues es, hombre, en la medida que podamos evitar un poco los ejercicios al aire libre y también el uso de la mascarilla. La mascarilla nos va a ayudar mucho a evitar esa entrada de esas micropartículas que van a depositarse en la vía aérea. Por tanto, yo diría que, bueno, en la medida pues, no hacer ejercicio al aire libre, utilicemos la mascarilla y si podemos, sobre todo en grupos de riesgo, pues evitemos mayor exposición al aire libre.
¿Puede provocar otro tipo de trastornos, además de las vías respiratorias?
Bueno, realmente quizá lo más importante a tener en cuenta es todo lo que sería la afectación en vía respiratoria. Claro, las consecuencias cuáles pueden ser. Si pensamos en pacientes respiratorios con enfermedades pulmonares, donde ya estas personas tienen una insuficiencia respiratoria, pues sí sabemos que esta exposición a la plasma va a llevar a un mayor número de agudizaciones y, por tanto, de visitas a urgencias, si no tenemos esos cuidados.
Pues con ello nos vamos a quedar con estos consejos de Miriam Calle, neumóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias y sigues, ya lo sabes, con Mediodía Cope.